El pasado 13 de febrero, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una polémica sentencia en la que avalaba la actuación de España al realizar la devolución en caliente de dos inmigrantes subsaharianos que en 2014 intentaron saltar la valla de Melilla. Con ello, el Tribunal de Estrasburgo ha dado un giro a su anterior sentencia al respecto, en la que indicaba la ilegalidad de estas prácticas, y esta sentencia ha reactivado el debate sobre la legalidad de todo esto en la frontera y suscitado un enorme malestar en entidades sociales. El miércoles pasado grabábamos la entrevista que ahora vamos a poder escuchar con Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y experta en el tema. La escuchamos. Margarita, la última sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reactivado un debate nunca cerrado realmente en torno a las mal llamadas devoluciones en caliente. Y para entender un poquito mejor esta sentencia necesitamos conocer ese contexto en el que surge. Así que, bueno, comencemos un poco por lo básico. ¿A qué llamamos devoluciones en caliente y qué es lo que se juzgaba en este caso?
Bueno, pues por devoluciones en caliente llamamos a las entregas por la vía de hecho, o sea, entregas sumarias sin ningún tipo de procedimiento de personas que han accedido al territorio español por parte de la Guardia Civil a las fuerzas auxiliares marroquíes. O sea, la imagen típica que tenemos de personas que saltan la valla de Ceuta a Melilla y son automáticamente cogidas por las agentes de la Guardia Civil y devueltas al otro lado de la valla. Esas son las devoluciones en caliente que vienen existiendo desde hace mucho tiempo, o sea, y que bueno, pues han sido promovidas o toleradas tanto por gobiernos del PP como por gobiernos socialistas. Ya en el 2005, el Defensor del Pueblo, en un informe, recogía la ilegalidad de estas prácticas, ponía de manifiesto la ilegalidad de estas prácticas. Y bueno, pues había un clamor, durante años ha habido un clamor en contra de estas prácticas por considerarlas gravemente vulneradoras de derechos humanos. Esta corriente de protesta, de denuncia, de defensa de los derechos humanos implicados, pues tuvo como fruto una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de noviembre del 2017, en el que el Tribunal Europeo, en este caso de NT y ND contra el Reino de España, dictamina que esas dos devoluciones en caliente habían vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y condenaba a España por esto. Lo que sucedió es que primero el gobierno del PP hizo una especie de recurso, o sea, recurrió esta sentencia, ese recurso fue mantenido por el gobierno del el socialista y ello ha dado lugar a una sentencia de la Gran Sala, que ha sido esta que hemos conocido el 13 de febrero pasado y que ha causado una gran conmoción porque da un giro total respecto de la anterior sentencia y de una manera, pues va con unos argumentos bastante inconsistentes, dice que en concreto estas dos devoluciones en caliente pues no vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos. O sea, es un poco digamos, un panorama general, ¿no?, de dónde estamos ahora mismo.
Claro. Esta sentencia realmente, ¿qué es lo que dice? Porque daría la impresión, o al menos a veces se ha interpretado, como que estuviera dando carta blanca a las devoluciones en caliente, y quizá no es exactamente eso, ¿verdad?
Claro, vamos a ver. Yo creo que quizá lo primero que hay que ver, ¿no?, es por qué las devoluciones en caliente son radicalmente ilegales y vulneran derechos humanos. O sea, que ¿cuáles son los argumentos en los que se basó la primera sentencia para decir de una manera, además, muy tajante que estas devoluciones eran contrarias, en concreto, al artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que proclama el derecho a un recurso efectivo y también que era contraria, que son contrarias, estas dos devoluciones eran contrarias a la prohibición de devoluciones colectivas? Bien, ¿por qué entendemos que estas devoluciones son, o por qué entendió el Tribunal Europeo que estas devoluciones vulneran estos derechos? Yo creo que es muy fácil de entender y hemos de tener en cuenta que desde una perspectiva jurídica no toda persona, no todo extranjero que accede a territorio español tiene derecho a quedarse. Lo que sí tiene derecho es que su entrega a las autoridades de otro país sea llevada a cabo a través de un procedimiento o después de un procedimiento en el que él haya tenido la posibilidad de alegar cuál es su situación, porque si el Estado español, si bien no tiene obligación de permitir que permanezcan en España cualquier persona, cualquier extranjero que haya accedido al territorio, sí tiene la obligación de tutelar determinadas situaciones de vulnerabilidad, como puede ser las víctimas de trata, los solicitantes de protección internacional o los menores de edad. Uh-huh. Es lo que sucede, que si yo a una persona, según entra, la entrego a las autoridades marroquíes sin dejarles abrir la boca, pues no ha lugar a que esa persona pueda alegar su situación y pueda alegar derechos que deberían ser amparados. Es decir, es una necesidad de procedimiento en cuanto instrumento para poder tutelar derechos de los que también son titulares las personas migrantes y refugiadas. Y luego, por otra parte, claro, o sea, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan por la vía de hecho sin identificar a la persona sobre la que recae su actuación, pues no ha lugar a que esa actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se pueda recurrir.
Claro.
Porque no hay constancia de la misma y de hecho pues ha sido muy complicado que se haya llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque lo primero que al demandante le pueden decir es cómo justifica que él ha sido objeto de una devolución en caliente. Entonces, bueno, esto era un poco así explicado de una manera sencilla las ideas que justificaba o que explicaban que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esa primera sentencia, y muchos organismos de protección de derechos humanos, tanto nacionales como es el Defensor del Pueblo, o internacionales como es el ACNUR, hubieran sido siempre muy firmes y hubieran mantenido siempre la ilegalidad de estas prácticas. Entonces, por ello, la sentencia de la Gran Sala ha causado un gran estupor y bueno, pues bastante indignación porque no se esperaba. O sea, supone un retroceso en los derechos de las personas migrantes y refugiadas y además con unos argumentos pues que son bastante inconsistentes. Intentando resumir pues lo que dice esta sentencia, la sentencia parte de unas consideraciones fácticas que yo en principio cuando leí la nota de prensa que proporciona el propio tribunal pensé que bueno pues que le habían engañado a la Gran Sala mediante datos que no eran ciertos, pero luego cuando uno se lee la sentencia detenidamente se da cuenta de que realmente la Gran Sala maneja datos correctos y hace de estos datos una interpretación a mi juicio totalmente irracional e injustificada. Lo que dice la Gran Sala es que estos dos demandantes habían tenido la posibilidad real de pedir asilo en el puesto fronterizo de Melilla. En Melilla, en la frontera, hay varios puestos fronterizos y en el puesto fronterizo de Benienzar hay una oficina de asilo a la cual teóricamente, en la cual se puede pedir asilo, que es lo que pasa y es un hecho notorio y conocido que las personas subsaharianas no pueden llegar a esta oficina de asilo porque se lo impiden la policía marroquí. Para poder llegar a esa parte española de la frontera hay que atravesar la parte marroquí de la frontera y los policías no dejan llegar a esas personas. Pues bien, la Gran Sala maneja cifras, o sea, sabe que hay años en los que no ha habido ninguna solicitud de asilo de personas subsaharianas en la frontera, sabe además incluso que cuando se producen estas dos devoluciones en caliente, ni siquiera estaba abierta la oficina de asilo en el puesto fronterizo de Benianzar, y aún así afirma que estos dos demandantes habían tenido la posibilidad real y efectiva de haber pedido asilo en ese puesto fronterizo, e incluso llega a decir que, bueno, que aunque hubiera sido difícil el acceso, que en ningún caso esta dificultad era imputable al gobierno español. Y a continuación, una vez que hace esta constatación fáctica, que bueno, pues es realmente llamativa, la conclusión ya jurídica y sumamente peligrosa es que, como estas personas, pudiendo haber optado por una vía legal, han optado por un acceso irregular a territorio español, pues digamos, ellos se lo han buscado. Y entonces no pueden alegar una serie de derechos que, si hubieran optado por la vía de acceso que según ellos existe, ¿no?, de pedir asilo en el puesto fronterizo de Benianzar, pues no se hubiera producido la vulneración que ellos denuncian. Entonces la sentencia esta además dice, o sea, afirma que podían haber pedido asilo en consulado o en embajada, en concreto mencionan el consulado de Nador, que está cerca de Melilla, y en realidad es que nuestra normativa de asilo no recoge esta posibilidad. La sentencia da datos de asilo pedido, de cifras de solicitudes de asilo gestionadas en embajadas, pero probablemente sean solicitudes de reagrupación familiar respecto a con personas que ya en España han obtenido el estatuto de refugiado, porque ciertamente es que hoy en día no existe esa posibilidad de asilo diplomático. Entonces hay una serie, yo creo que es una ceguera deliberada por parte de la Gran Sala, y a partir de ahí pues extrae esa conclusión también muy peligrosa de que, bueno, pues que ellos se lo han buscado al haber optado por una vía de acceso, una forma de acceso irregular en territorio español.
Lo que no sé si tenemos algún tipo de, bueno, de información que nos pueda hacer entender el porqué de este giro en la doctrina de este Alto Tribunal Europeo, pero desde luego lo que sí que nos interesaría saber es qué repercusión puede tener a partir de ahora una sentencia como esta en la política de fronteras europea y en particular en la política de fronteras española.
Bueno, es una sentencia, o sea, que digamos pretende, a mi juicio, blindar las fronteras europeas, ¿no? Uh-huh. En vez de proteger y hacer efectivos los derechos que consagra el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero una vez que nos hemos recuperado del shock, ¿no?, que ha supuesto esta sentencia, ¿no?, y el retroceso que supone la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo creo que para la devolución tenía 15 años. ¿Eh? Y el chaval era de Mali. Había intentado varias veces saltar la valla, no lo había conseguido. En una de estas ocasiones las fuerzas auxiliares marroquíes le golpearon, le rompieron los dientes frontales, y ya por fin el 2 de diciembre del 2014 consiguió saltar todas las vallas, accedió a territorio español y la Guardia Civil le devolvió sumariamente sin ningún tipo de procedimiento. Y bueno, pues este caso es analizado por el Comité de los Derechos del Niño y considera que se han vulnerado varios preceptos de la Convención, pues porque no se ha tenido en cuenta el interés superior del menor, que es el que ha de regir cualquier decisión sobre menores de edad. Y también el comité hace hincapié y deja bien claro que esos derechos no solamente son titulares los menores de edad nacionales, sino también los menores de edad extranjeros que son interceptados intentando entrar en territorio nacional. Entonces, es importante darse cuenta de que, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso concreto, diga que eso no ha vulnerado el Convenio Europeo, lo que sí vulnera el Convenio Europeo, y yo Derechos del Niño la práctica generada de devoluciones en caliente. Porque si yo, como decía antes, devuelvo a las personas sin dejarles abrir la boca, yo no sé si son niños o si son posibles solicitantes de asilo, y por lo tanto no doy la posibilidad de que estas personas puedan defenderse y alegar lo que su situación, ¿no? Su especial
claro. Si no me equivoco, Margarita, existen otras demandas similares ante este tribunal. ¿Qué podríamos esperar a partir de ahora? ¿Qué perspectivas crees que hay?
Bueno, existen varias demandas por devoluciones en caliente. En concreto, hay dos demandas contra el Reino de España por otros episodios concretos de devoluciones en caliente. O sea, yo ya no me atrevo a vaticinar nada, ¿no? Pero bueno, es una oportunidad para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rectifique esta jurisprudencia. También está pendiente de resolución un recurso de inconstitucionalidad contra la figura de los rechazos en frontera, que fue una reforma que se introdujo en la ley de extranjería y que con la finalidad de dar una presunta cobertura legal a las devoluciones en caliente. Entonces, ahora mismo el Tribunal Constitucional, bueno, pues está estudiando si esta figura de los rechazos en frontera pues vulnera la Constitución o no. Tampoco el Tribunal Constitucional está vinculado por esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el Tribunal Constitucional lo que va a analizar, y desde otros parámetros diferentes, pues es una norma, no es una actuación concreta.
Claro.
Y bueno, yo creo que en cualquier caso, o sea, también hay que tener en cuenta que lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación del convenio es un mínimo a seguir, pero eso no impide que el gobierno español pueda ser más garantista. No tenemos por qué situarnos a la altura de otros países de pues como puedan ser Rusia, ¿no? O sea, podemos ser bastante más garantistas de lo que en un momento dado pues establezca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo creo que, bueno, pues que ahora mismo el foco hay que ponerlo, con independencia de lo que diga el Tribunal Constitucional, el foco hay que ponerlo en el gobierno de coalición, ¿eh? El presidente Pedro Sánchez, cuando era presidente, se manifestó claramente en contra de las devoluciones en caliente. Diputados del PSOE interpusieron ese recurso de inconstitucionalidad contra los rechazos en frontera, que pretendían legalizar las devoluciones en caliente. Unidas Podemos ha sido bastante claro siempre en su rechazo de estas prácticas, y por lo tanto lo que hay que exigir es que sean coherentes con sus declaraciones y den instrucciones concretas para que la Guardia Civil no lleve a cabo ni una devolución más en nuestra frontera sur.
Claro. En ese sentido, precisamente, esta sentencia ha suscitado un movimiento de protesta entre muchas asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de migraciones. Y, bueno, pues se han desarrollado algunas peticiones precisamente al gobierno español. Cuéntanos en ese sentido.
Sí, bueno, la verdad es que la sentencia ha generado una reacción muy contundente y un rechazo, yo creo que unánime, tanto por parte de juristas como por parte de asociaciones que intervienen en el ámbito de las migraciones y de los derechos humanos, ¿no? En concreto, desde el proyecto de investigación Inmigrante que coordino, junto con otras asociaciones, pues hemos promovido una recogida de firmas entre entidades que trabajan, que intervienen en este ámbito, para, como decía antes, exigir al gobierno que sea coherente con sus declaraciones y, bueno, pues que sea un gobierno comprometido con los derechos humanos. La recogida de firmas ha sido bastante exitosa y yo creo, bueno, pues que la semana que próxima podremos hacer algún acto de presentación de dichas firmas.
Pues Margarita, muchísimas gracias, no solo por explicarnos tan claramente lo que esta sentencia supone y representa, sino sobre todo por todo ese trabajo cotidiano en defensa de los derechos y en particular de los derechos de las personas más vulnerables. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo.